Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Buenas tardes, saludamos a todos y todas, un nuevo programa de La Casona de los Barriletes por el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Aquí estamos nuevamente en el estudio con la alegría de hacer el programa, estamos con Julio Hortal, nuestro compañero de trabajo en la radio. ¿Cómo andas, Julito?
Todo tranquilo,
una semana complicada, te deslizaste.
Sí, metí la pata, pero bueno.
Pero está bien, y bueno, hay que seguir jugando al fútbol. Mientras se pueda.
A los habilidosos le piden.
Ya está con nosotros el invitado de piso de hoy, Jorge Tassín. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Jorge es un trabajador todoterreno de la Oculta, del Jardín de Infantes, de un nuevo sistema de trabajo de la temática de adicciones y consumo, y en un ratito vamos a explayarnos con él. Como sabemos, empezamos un febrero movidito. Uno de los temas importantes es el de derechos humanos, todo esto que se ha movido en relación a querer correr la fecha del 24 de marzo, que recibió una contestación fuerte de la organismos de derechos humanos.
Sí, de los sectores populares, me parece que va todo en consonancia con la política que hoy nos toca desde el gobierno nacional.
Y tema importante que tenemos también es que se viene el inicio de clases, y con él, como cada año, los temas de la paritaria docente y de la defensa de la escuela pública. Tenemos en línea, lo queremos saludar, a Guillermo Parodi. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, un gusto saludarte. Te pedimos brevemente que te presentes. ¿A qué organización pertenecés?
Bueno, soy el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato de base de la CETERA en la ciudad de Buenos Aires.
ADEMIS.
Sindicato que a nivel nacional conduce Sonia Lezo, y cuyo secretario general en la capital federal es Eduardo López, que a la vez es el secretario gremial de la CETERA.
Muy bien. Mirá, obviamente el tema que te queremos consultar es en torno al debate, o más que debate, a los hechos gremiales y políticos que giran alrededor si paritaria docente nacional sí o no, y cómo está ese tema y cómo se preparan los docentes para él. ¿Qué nos puedes decir,
Guille? Bueno, la verdad que estamos en un panorama muy desalentador para lo que es la educación pública. Si hay paritaria o no hay paritaria, es algo que dice una ley. La Ley de Financiamiento Educativo, en su artículo 10, dice que el gobierno tiene que convocar a la paritaria. Estamos por parte de un gobierno nacional, un ministro de Educación, Esteban Bullrich, que no está cumpliendo la ley. Es decir, no convoca a la paritaria docente, que es la que fija el piso salarial para poder discutir en cada una de las provincias el salario. Así que en esa situación estamos a nivel nacional.
Y vinculado a esta negativa de no realización de paritaria nacional, ¿qué planes tienen los docentes?
Bueno, en principio va a haber un plenario de secretarios generales de la CETERA el día jueves, en ese plenario, en principio, bueno, vamos a ver cuál es la situación en cada una de las provincias, y a su vez se va a convocar a un Congreso Nacional de la CETERA para los próximos días de febrero, para a partir de ahí resolver un plan de acción, que bueno, eso se debatirá en el Congreso, cuál será la modalidad, cuál es la forma que va a adoptar ese plan de lucha, pero en principio sí, lo que nosotros estamos adelantando es que sin paritaria seguramente va a haber una respuesta contundente, un plan de lucha de la CETERA.
Ha habido un inicio de discusión en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal está muy parada en el 18%, ¿no es cierto?
Sí, en realidad hubo una reunión de gobernadores también, donde los gobernadores están planteando esto. Bueno, esto es producto de que no haya una paritaria nacional. El que no haya una paritaria nacional hace que los gobernadores ofrezcan lo que quieren sin ningún parámetro. Debe haber provincias que tengan un porcentaje de aumento, otras otro porcentaje de aumento. La verdad que el 18% es una suma irrisoria. Cualquier trabajador, cualquiera que concurra a un supermercado, que tenga que pagar impuestos, que tenga que hacer los gastos cotidianos que tiene, sabe que la inflación fue mucho más que el 18%. Para el caso de los trabajadores, incluso es más alta que ese 40% que dan todos los indicadores.
Así sí, que lo que nosotros venimos y los elementos de canasta básico están más altos, ¿no?
Claro, nosotros tenemos dentro de lo que es la UMET, la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, una consultora, digamos, que mide la inflación de los trabajadores, lo llamamos así. Cuando las consultoras en general miden la inflación, toman un montón de parámetros que muchas veces no es el que consume el trabajador promedio.
Sí, efectivamente.
Entonces, el índice ese, en lo que consume habitualmente el trabajador, que son alimentos, que son servicios, transporte, todo eso, es mucho más alta esa inflación. Así que nosotros ya el año pasado hemos perdido un 10% con respecto a la inflación en el salario, y este año cualquier consultora está planteando que la inflación va a ser alrededor del 24-25%. Así que 24%.
Bueno, entre 24 y 20. Así ¿una? Estamos parados en el tema de las paritarias y el conflicto por el salario, que es muy importante. Sin sueldos dignos, digamos, de los docentes, es muy difícil una buena enseñanza. Pero más en general sobre el tema de la educación pública, ¿querés hacer algún comentario, Guillermo?
Sí, yo quiero recordar también que la paritaria docente no se discute solamente salario. Esto que vos decías, ¿no? Una buena educación. En la paritaria docente se discute infraestructura, así cómo el gobierno nacional invierte en infraestructura en todas las provincias para tratar de tener edificios dignos. Se discute el tema de la alfabetización científica y tecnológica, el desarrollo tecnológico, cómo se invierten en determinados insumos tecnológicos, como por ejemplo las netbooks que se dejaron de entregar. Se discute también la formación y la capacitación docente, que los docentes puedan tener una capacitación permanente, gratuita y de calidad a cargo del Estado. Bueno, todo eso no se está pudiendo discutir. Esas cosas que le preocupan después a las familias, tener docentes capacitados, tener escuelas dignas, tener las netbooks, acceder a acceso a la tecnología, bueno, todo eso se está negando el Ministerio de Educación a tener un debate y a discutirlo tal cual como lo estipula la ley.
Bueno, Guillermo, te queremos agradecer esta salida al aire en el programa de La Casona. Les deseamos que sea fructífero el Congreso y seguramente nos vamos a estar comunicando para seguir día a día el conflicto y la situación de ustedes y más en general la posibilidad de que podamos tener un inicio de clase digno y que los pibes puedan tener un año escolar bueno, digamos, ¿no?
Sí, a nosotros siempre que discutimos educación, siempre ponemos por sobre todas las cosas la educación de calidad que queremos que reciban nuestros pibes en las escuelas. Así que, como en este momento estamos viendo seriamente afectado todo lo que tiene que ver con la calidad educativa, para nosotros es motivo de preocupación, así que bueno, a disposición para cuando ustedes necesiten.
Bueno, te agradecemos, Guillermo, te mandamos un abrazo y nos estamos comunicando.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, aquí estamos entonces en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Vos no tenés nada que ver con el tema este que acabamos de hablar.
No, no, con ese costado del asunto no, con las paritarias y eso no, pero tengo que ver desde el punto de vista que trabajo en la coordinación de un jardín maternal en una villa miseria. Y por lo tanto me afecta y estoy muy cercano a la cuestión integral de las maestras.
Sí, yo lo decía bromeando porque sabemos, viste,
con 15 maestras, imagínate.
De la gran actividad que hacen en tu jardín, en Soñitos, en la ciudad culta. ¿Cómo se van preparando para el inicio de este año escolar?
Como todos los años, en este momento estamos arreglando, poniendo a punto otra vez el lugar, el jardín, pintándolo. Vamos a hacer un nuevo mural en el frente, arreglando su interior. La verdad que Soñitos es un jardín muy lindo. Nos hemos preocupado durante todo este tiempo, llevamos 9 años, y de ofrecer cada vez un espacio mejor, ¿no? Un espacio...
¿Vos estuviste, Julio, ahí?
No, conozco el barrio porque he trabajado, pero... No tuve la posibilidad de conocer el lugar.
Bueno, yo doy fe que he ido un par de veces a Soñitos, es un lugar encantador, digamos, ¿no? Se respira una fuerza, digamos, de trabajo, de compromiso por la educación de los pibes más chiquitos, muy, muy grande. La verdad que es emocionante estar ahí.
Y es adentro. Un barrio que para trabajar, si no te involucras, es difícil poder sostener.
Además estás un ratito y ves el trabajo en red, por ejemplo, porque cae el cura a pedir una vacante, ¿no es cierto? Sí, están muy metidos en toda la problemática
una
del barrio,
red,
¿no?
Una red, o sea, nuestro trabajo en red es básicamente espontáneo, ¿no?
Sí, pero que así son las verdaderas redes, son más que orgánicas y programáticas, son las que funcionan alrededor de los problemas del...
Creo que sí.
¿No es cierto?
Sí, de los intereses en común, del afecto, de la empatía establecida durante años de trabajo juntos... Y en eso estamos, arreglando el lugar como para que esté hermoso, y estamos muy orgullosos del lugar que tenemos, estamos muy orgullosos del modo de funcionamiento, y programando una primera reunión para sentarnos con el núcleo de las maestras para refrescar criterios, conceptos, para programar el abordaje, no tanto de lo pedagógico, sino desde lo humano, reforzar la convicción de que tiene que ser un espacio de alegría, de acompañamiento, de ternura, ¿no? La clave de nuestra... O sea, Soñitos trabaja bajo, digamos, el paraguas jurídico de la asociación civil que se llama Amaltea, y Amaltea en griego significa ternura. Esa es la clave de nuestros proyectos, ¿no? Tanto de Soñitos como de otra historia, que es un proyecto que hemos iniciado ahora hace un tiempo, que tiene que ver con la problemática, una problemática mucho más aguda, que es la del consumo de paco, de pasta base de cocaína. Yo particularmente trabajé durante casi toda mi vida con asuntos de adicción, había dejado un tiempo y ahora, bueno, por muchísimas razones, entre ellas la realidad del barrio, me llevaron a armar con un grupo de personas un proyecto. Venimos trabajando con el armado desde hace más de 4 años y por fin, después de mucho esfuerzo, hemos logrado alquilar un galpón y estamos construyendo un lugar. Y bueno, mucho laburo.
Bueno, antes de entrar de lleno a este tema que nos interesa, que en realidad es el tema por el cual hemos convocado a Jorge, yo quiero decir que efectivamente esto que dice Jorge acerca de la ternura, del clima que se respira allá, está logrado, se está llevando adelante. Muy, insisto, muy bueno estar allí compartiendo con el equipo de trabajo, con los docentes. Y una cuestión que, bueno, Jorge no mencionó, pero que yo vi ahí cuando estuve de visita, es la participación también de mamás, ¿no es cierto?, de
sí.
La gente que rodea, de voluntarios.
Nosotros nos propusimos a priori un jardín de puertas abiertas, realmente de puertas abiertas, y cumplimos el objetivo. O sea, es un lugar donde el ingreso está abierto para toda persona que quiere, vienen las madres a tomar mate, y bueno... Evidentemente en Ciudad Oculta, una villa miseria, tener un lugar con las puertas abiertas implicaba toda una serie de riesgos a priori que nosotros no, tampoco es que soslayamos lo que ocurre en una Villa Miseria, no somos ni ingenuos, nada por el estilo.
Pero tampoco pero lo agarramos por eso.
No, digamos, nosotros generamos una acción, la gente reacciona a la acción de uno, y la verdad es que jamás tuvimos un problema, nunca un problema. Y de eso se trata de que la gente realmente se apropie del lugar en el mejor de los sentidos, y es un espacio jerárquico, en donde las jerarquías se traducen a través de las funciones que cada uno cumple, ¿no? Es decir, esa es la cuestión, ¿no? Entender que el rol que uno cumple, que de hecho establece una supuesta jerarquía, eso se debe traducir en un modo de funcionamiento. Entonces, todos funcionamos, los chicos, las maestras, los que estamos en otros roles, las madres, formando, no diría una comunidad, porque tiene esa connotación religiosa o mística, pero sí un grupo de personas que están con un objetivo muy claro, que es que los chicos, a ver, poniéndonos en situación, que un chico que tiene, que conlleva el hecho de nacer en un contexto de extrema pobreza, experimente una situación de contención, de alegría. Nuestro objetivo es que los chicos que pasen por Sionitos tengan en su memoria el hecho de haber sido abrazados, de haber sido respetados, de haber sido queridos, de haber sido considerados. El asunto es que están hasta los 3 años en Sionitos, y después la mayoría de ellos, en este momento nosotros tenemos una capacidad de 40 alumnos, aproximadamente egresan la mitad, y de los que egresan, entre 15 y 20, la gran mayoría de ellos queda desescolarizado, ¿no? Pero eso nos lleva a hablar de otra situación que es mucho más compleja y profunda, que tiene que ver con el modo en que se distribuye y se ejecutan las políticas educativas en la ciudad y en el país. ¿Qué sé yo? Es muy triste.
Demasiado amplio ese tema. Me parece que es el momento justo para ir al primer tema del programa y seguir la charla.
Dale.
Después de este tema.
Dale.
Vamos con un poquito de música, Andrea.
Se sintió mal por lo que encontró, pero más por haberlo buscado. Vivir asustado también puede ser una forma de enloquecer. La cacería de brujas triunfó, los adultos tienen 16. Fue lo más fácil para sostener la mentira de vivir seguro, y se dio cuenta que en realidad solo había encerrado el futuro.
Elegir, ignorar, no hacerse cargo de disparar sin mirar.
¿Cómo lograr que lo matemos por lo material si nos educan a vivir? Para yo nací, se lo manda a pensar al infierno. Los que señalan a quién perseguir, siempre fuimos los niños mimados. Que no tocó por cuestiones de azar jugar del lado alumbrado.
Elegir, ignorar, no hacerse cargo de disparar sin mirar.
Para eso, herir.
esperanza de otra decisión. Todo destino se puede cambiar y esta puede ser otra canción.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Nuevamente en el estudio aquí con Jorge Tassin, con Julio Hortal. Queremos entrarle a un tema complejo, que es el tema del consumo de drogas, de sustancias, en los sectores más humildes, en las villas, en este caso en La Oculta, y a propuestas de trabajo, experiencias de trabajos en relación a los jóvenes que padecen esta problemática. ¿Cómo es el asunto allí en La Oculta, Jorge? ¿Cómo lo podrías describir?
¿Por dónde querés que empecemos?
Por la punta.
No tiene, ese es el asunto. En cuanto lo que hoy ocurre en Ciudad Oculta es lo que ocurre de una manera proporcional y similar a cualquier otro barrio que uno pueda denominar como sitiado en la extrema pobreza. Las villas miserias. El nuevo fenómeno, que ya no es tan nuevo, comienza a finales del siglo pasado, con la aparición, primero lentamente, silenciosamente, de esta nueva droga que es la pasta base. Hasta ese momento la villa ya tenía unos por lo menos 20 o 30 años de un consumo que uno, yo la verdad que las estadísticas no las poseo, pero que uno puede inferir como en un porcentaje similar a cualquier otro barrio capital federal. Y creo que si nosotros hacemos hoy una encuesta, de hecho se hizo un informe sobre el Paco que fue cajoneado, que no se conoce, pero yo participé en el mismo, sé que existe, y las proporciones son esas. O sea, cuando se hace una encuesta, con toda la subjetividad propia de una encuesta, el nivel de consumo aparece entre el 6, el 7, el 8%. ¿Está bien? Ahora, a partir del 2000, 2001, 2002, y no creo que tenga mucho que ver la aparición de este nuevo fenómeno que es la pasta base, de cocaína, el primer colado de la cocaína, aunque después inmediatamente se transformó en una droga de diseño, es decir, se diseña Paco, ya no es más el sobrante de la cocaína, el Paco es una droga diseñada, así como se diseña la cocaína, se diseña el Paco. Entonces, ¿por qué? Porque resultó altamente ganancioso y por muchos otros factores. Pero lo que ocurre en la explosión en nuestra sociedad entre el 2000 y el 2001, potencia porque destruye la sociedad, la termina de fragmentar. Hasta ese momento y todavía un poquito más en Ciudad Oculta uno podía encontrar talleres de formación con sus bondades, con sus carencias, con las críticas que uno puede realizarle. Bueno, todo eso desapareció en muy poco tiempo. El barrio quedó absolutamente fragmentado, quedó sin líderes positivos, marcados, y se terminó de atravesar de una manera clara a través con la política, ¿no? Y esta, a ver, podríamos decir que el paco es, más allá de cualquier discusión, la primera droga seria en sentido de que es adictiva. Es adictiva. No es adictiva únicamente por la sustancia propia que contiene, sino que es adictiva porque genera un bajón. El bajón es después del consumo, cuando empieza a perderse el efecto, ¿no? El bajón ese es muy angustioso, es muy intolerable, o sea, es muy difícil de tolerar, es doloroso. Entonces, el consumidor sale a buscar otra dosis. Como se trata de chicos que están afuera de todo, dentro de una villa miseria, es decir, como no tienen ningún recurso, entonces, ¿qué empezó a suceder en el barrio? Esos pibes empezaron a robar. Empezaron a robar primero en sus casas. Luego empezaron a robarse a sí mismos, a vender su ropa. Y finalmente terminaron robando la casa del vecino. La garrafa, la ropa de la soga. Y eso generó lo que en el barrio se dice la revancha. Es decir, si a vos te roban la garrafa, va y le pega un palazo en la cabeza para ir a recuperarla. Entonces, eso sucedió de una manera muy significativa, lo cual le dio un nuevo escenario al barrio. Aparecieron de una manera cuantiosa las rejas, el barrio se llenó de rejas, se fragmentó, se llenó de rencillas, de ataques y revancha, de otra nueva revancha. Y se complicó mucho la cosa. Ahora, específicamente en cuanto al chico que consume paco, nosotros decimos, hace un tiempo atrás escribimos un libro con una psicóloga con la cual trabajamos juntos, con una operadora sociocomunitaria. Decimos lo siguiente, y esto es muy importante: no se puede hablar con ellos de rehabilitación porque nunca estuvieron habilitados. No se puede recuperar porque nunca estuvieron en algún sitio desde el cual salieron, sino que estos chicos, están dessujetados. Ese es el término que empleamos, están dessujetados. Es decir, tienen una doble connotación. Por un lado, están por afuera de todo, y por otro lado, no se han convertido en sujetos. No tienen la identidad de sujetos. No es que sencillamente no sean sujetos de derechos que no lo son, sujetos civiles que no lo son, sino que no tienen los elementos necesarios como recursos personales y tampoco la disponibilidad de la afuera como para ser sujetos. Es decir, no tienen recursos emocionales, no tienen recursos psicológicos, no tienen recursos morales, no tienen recursos afectivos, no tienen memoria de paternal, maternal, de trabajo, y no tienen tampoco el acceso al estudio, a la educación, al trabajo, al ocio, al deporte, a la recreación, al arte. Ellos no disponen de lo que a nosotros nos convierte en sujetos. Entonces, la tarea de abordaje no solamente tiene que ser integral, y de hecho la metodología dominante no es una tarea integral, y esto nos tendríamos que meter en el mundo metodológico de las comunidades terapéuticas, y es toda una cuestión, pero esa es la metodología dominante. La metodología de las comunidades terapéuticas no es un abordaje integral, y si quieren lo explico, trato desde mi perspectiva, es una opinión nada más que eso. El abordaje tiene que ser doblemente integral y tiene que considerar esto. Primero, tiene que trabajarse de una manera empática en la persona para que vaya adquiriendo, es decir, hay que parirlo otra vez, hay que convertirlo en sujeto, convertirlo en persona, convertirlo en persona. Son chicos que necesitan aprender a pensar, aprender a ser, o sea, entrar en una dimensión afectiva, en una dimensión simbólica, en la dimensión simbólica del trabajo, del estudio, del trabajo, del crecimiento, del desarrollo, en la dimensión del tiempo. Y una vez logrado eso, esa primaria empatía, hay que comenzar a trabajar con ellos para que vayan adquiriendo los recursos necesarios como para poder enfrentar la vida. Es decir, entonces, lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente: tenemos un galpón a la vuelta de la villa, y las actividades propias del galpón, los pibes viven en su casa, vienen en la mañana hasta la tarde y están trabajando con experiencias de estudio, o sea, tenemos una serie, tratamos de que ellos inicien o retomen y culminen la escuela primaria, la secundaria, toda la cuestión de la documentación, pero a la vez hay espacio de trabajo, hay mesas de trabajo, estamos trabajando con pallets, haciendo muebles.
¿Sabes qué, Jorge? Queríamos parar un poco, sí, acá. Me parece que fue muy conmovedora, muy interesante tu introducción de este mundo, de cómo los chicos llegan a esto, como vos lo describiste. Y vamos a ir después de lleno al tema de la operatoria que están haciendo ustedes. Vamos a pedirle a la operadora Andrea, estamos contentos que volvió Andrea con un nuevo peinado, está lindísima. Con un tema de Mercedes Sosa y Pedro Aznar, Deja la vida volar.
En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primavera es palomita, un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá,
el sol morirá, morirá.
La noche vendrá, vendrá,
vendrá, vendrá.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita.
Ay, ay, paloma,
ay, paloma,
ay, paloma,
ay, paloma.
Flor de fuego tienes paloma, una llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma, pierdas las esperanzas, palomita.
La flor crece con el agua. El sol volverá,
el
volverá,
sol volverá, volverá.
La noche se irá,
se irá.
Cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita.
Ay, paloma,
ay, ay, paloma,
ay, paloma.
Ay.
De vuelta en el estudio con el refresco de esta hermosa música de Mercedes Sosa y Pedro Aznar. Jorge, nos habías empezado a relatar el encaminamiento, ya la puesta en marcha del proyecto de ustedes, el tema del galpón. Contanos un poco.
Mirá, es muy difícil ser sintético, pero te diría esto. Hay una larga discusión acerca de en dónde encuadramos a un pibe que se droga. Es un problema que tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la salud, tiene que ver con qué, ¿no? A mí me parece que se necesita una mirada entera, entera. Sobre todo con un pibe que vive en una villa miseria y fuma paco, hay que hacerse cargo de su entera humanidad. Porque, ¿qué pasa? A ver, hay una ausencia del Estado, sí. Ah, bueno, hay una ausencia del Estado, pero no hay solo una ausencia del Estado. Hay una ausencia de toda la sociedad. Muchas veces, y la gente se enoja cuando yo digo esto, se le endilga la ausencia del Estado para tapar todas las otras ausencias, lo cual no quiere decir que el Estado no está ausente. El Estado está profundamente ausente, no este Estado, todos los Estados. Todos los estados. Y están ausentes no solo de la villa, sino de todo lo que lo rodea. Un solo signo. Villa Lugano, donde queda la ciudad oculta, que es la circunscripción más poblada y más pobre de toda la ciudad de Buenos Aires, no tiene un hospital propio. Entonces, ¿qué decimos? Ah, Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta no hizo un hospital. Macri tampoco. Pero no lo hicieron todos los anteriores, ¿eh? Y ahí gobernaron los radicales, gobernaron los peronistas,
los progresistas.
¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, ¿qué señala esto? Señala que el macrismo, qué sé yo, que el macrismo tiene sus cosas, como la tienen todos. Sí, ahora, sistema. ¿Qué señala? Señala el modo en que se ha hecho política en la ciudad de Buenos Aires desde don Pedro de Mendoza. Esa es la realidad. Me parece que nos tenemos que hacer cargo de, o sea, corrernos un poco del partidismo y notar que nuestra situación es bien compleja. Entonces, tiene que ser una mirada integral. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde el otro vértice con vocación, con esfuerzo, con sacrificio, con locura, con utopía? Hemos armado, como les decía recién, un galpón en donde los pibes ahí se pasan todo el día. Desayunan, almuerzan, meriendan y se van después de la merienda, eso de las 6, 7 de la tarde. En donde reciclamos pallets, estamos armando una estampería, estamos armando una herrería, vamos a tratar de conjugar los pallets de madera con la herrería. Estamos laburando. Vos vas ahí, es un lugar de laburo. Es un galpón de laburo. Pim, pam, pum, ruido a máquina, ruido a martillo, aserrín. En tanto, de vez en cuando frenamos y tenemos espacios terapéuticos. Hay un equipo de abordaje psicoterapéutico donde tratamos que los pibes empiecen a hablar, porque justamente se trata de eso, trata de chicos que no hablan. Adicción es el prefijo negativo, no adicción es el que no dice. Bueno, empezar a que digan. Ahora, ese decir en ellos es muy distinto al decir que puede realizarse uno un abordaje en un chico de clase media, porque el decir de los chicos los confronta a una angustia, a un dolor realmente intolerable, al dolor de su propia historia. La droga viene a tapar eso, a tapar ese dolor, a tapar el profundísimo dolor que tienen por haber nacido donde nacieron y por cargar con la historia con la que cargan. Yo no voy a puntualizar, pero realmente les garantizo que son historias profundamente dolorosas, intolerables. Entonces, esa es la cuestión.
Desde este punto de vista, llamamos a la gente que nos está escuchando, nuestros amigos, a leer el libro de Jorge, La vida, la muerte, la oculta, donde uh-huh. justamente hay mucho testimonio de esto que Jorge está uh-huh. diciendo ahora acá en el estudio, digamos, ¿no?
Sí, entonces es eso, tratar de convertirlo. Todos los términos son bastante falibles al respecto, o falaces, pero tratar de hacer de ese chico un sujeto y tratar de hacer ese sujeto una persona que empiece a adquirir los mínimos recursos, como para poder vincularlo a una empresa, poder vincularlo al mundo de la educación formal, es decir, ponerlo por primera vez en la sociedad. Es decir, sostenerlo en el tiempo para que él pueda sostener su propio proyecto. Que él empiece a armar su propio proyecto y nosotros sostenerlo para que él lo logre. Son 3, 4, 5 años con cada uno de ellos. Es un trabajo cotidiano, duro, difícil, hermoso, porque nosotros nos relacionamos afectivamente con ellos, realmente afectivamente. Así que
es complejo, ¿no, Jorge, ver la hermosura cuando se trata de un problema tan complejo y doloroso?
Sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Estar muy comprometido y con sapiencia de en qué anda uno, digamos, ¿no?
Es que hay que ponerle el corazón a esta tarea porque si no es muy difícil y terminás volviendo.
Lo que decía esto hace unos instantes, que quiero que quede claro, o sea, acá nosotros nos hemos permitido la existencia de villas miserias, o sea, nosotros somos una sociedad, estamos acá en pleno centro y a 5 minutos hay chicos descalzos en el barro. Y eso no es de ahora, eso no es de 6 meses, 1 año, eso, a ver, no tiene la culpa ni Macri, ni Cristina, o sea, esto es mucho más complejo, mucho más profundo, y es un asunto histórico. Entonces, eso somos una sociedad que hemos, y la miseria no es una anomalía, del sistema, es su producto directo del modo en que, el modo en que funciona nuestro sistema. Entonces, tenemos mucho para revisar. Aquellos que ocupan cargos dirigentes tienen aún mucha más responsabilidad y mucha más revisión por delante, pero yo no tengo ninguna esperanza de que eso suceda, lo soy honesto. Yo no tengo ninguna esperanza. Yo lo que creo es, por eso es que lo que tratamos de hacer son pequeños espacios que tratan que lograr la mayor independencia posible, porque el galpón este, estoy hablando de un galpón y de un proyecto que tiene la tendencia, el sueño y el objetivo de autosustentarse en menos de 2 años. O sea, nosotros, la idea es que los mismos pibes produzcan los productos y con la venta de ese producto se sostenga el proyecto y ellos se lleven una ganancia. Se llevaron ganancia en Navidad, fue una cosa hermosa, el 23 de diciembre hicimos las cuentas, esto se gastó, esto se vendió, esto sobró, esta es la ganancia y la repartimos entre todos los pibes, son aproximadamente 10. Y la gran mayoría de ellas era la primera vez que obtenían dinero a través del esfuerzo propio. Entonces, se puede hacer esto contrapuesto a toda la cuestión de subsidios que otorga la Cedronar y que vienen del tiempo de Alfonsín, a ver, ¿no? Y todo el mundillo de las ONG ligado a las granjas, atravesado por una metodología que ha resultado impertinente y atravesada por una corrupción de la cual yo soy testigo y
puedes dar fe.
Sí, claro que sí. Entonces, a fines del 80 escribí un libro, se llama Los locos, el problema de la droga en Argentina hoy. Fines del 80, digo, que Argentina no solamente es un país que trafica drogas, sino que también trafica adictos. Entonces, es muy compleja la cosa, es muy dolorosa, y de allí es que yo personalmente no tengo grandes sueños, tengo sueñitos. Tengo pequeños espacios donde se pueda construir una empatía, se pueda construir un vínculo de ternura, de honestidad, de claridad en todos los sentidos, con decencia, con honestidad. Sin bajarle línea, o sea, nosotros no hacemos religión, no hacemos partidismo político, que los chicos crean en lo que crean y se afilien o se desafilien de lo que quieran, esa no es nuestra intención. Eso no quiere decir que no estamos abiertos a colaborar, a lo que sea. Pero bueno, ese es más o menos nuestro laburo.
Uf. No sé, lo podría escuchar. ¿Te
mudo, Julito?
Sí, la verdad, sí. Me gustaría leer mucho más, aprender mucho más, porque es una problemática que es muy compleja de abordar. El Estado y todas las personas que somos parte de esto.
Mira, el libro del Paco se llama El Paco, la historia como fracaso. Y lo que suscribo hoy es lo siguiente: que tenemos que hacernos cargo de que hemos fracasado en la construcción de una sociedad que realmente sea incluyente de todos sus protagonistas y todos sus habitantes. A ver, si vos, hemos armado una sociedad donde millones de personas se han quedado afuera. Eso es un fracaso. Y el fracaso es doble, porque de los muchos que quedaron afuera y resolvieron, entre comillas, su conflicto a través del consumo de drogas, no hemos sabido armar una metodología pertinente que realmente los restituya. Entonces, el libro se llama así, El Paco, la historia como fracaso.
Es que sí, es la gente que sobra de este sistema, que propone eso, este sistema, y es la gente que claramente sobra, entonces por eso no se aborda esta problemática de una manera coherente, de una manera clara.
El abordaje de la droga, tenemos un Estado que ha tenido a lo sumo el Senareso, hace un tiempo atrás que ya no funciona como funcionó históricamente, y nada más. Y los hospitales psiquiátricos. ¿Qué hizo el Estado de algún modo? Privatizó paradójicamente en las organizaciones no gubernamentales el abordaje de un asunto como el de la droga. Lo dejó en manos o de la fe, o de los curas villeros, entonces, a ver, y ahí hay profesionales, hay gente que ha pasado por la academia.
Negocios también, a ver,
muchachos, no será hora de que discutamos a fondo el contenido primero ideológico de la comunidad terapéutica y después discutir también la filosofía, el concepto antropológico que hay ahí, toda... ninguna metodología es inofensiva. Toda metodología es ideológica. Toda metodología es conceptual. Cuando yo armo una metodología, ahí estoy mostrando qué pienso del ser humano, qué pienso de la vida, qué bueno, ¿no será algún...? A ver, nunca se hizo eso. El Estado sencillamente deriva a través de un subsidio a comunidades y a otra cosa. Bueno,
es que luchar contra esa problemática involucra a un montón de gente.
¿Sabes lo que pasa? Que nosotros nos pasa esto, porque en este momento estamos hablando de la cuestión de la droga. Si hablamos de la educación nos pasa lo mismo, si hablamos de la salud nos pasa lo mismo, si hablamos de la seguridad nos pasa. A ver, si insiste, hablando de seguridad, si insiste en la construcción de una sociedad más segura, hay que construir una sociedad más justa. Hay que construir una sociedad más justa. Una de las, por ejemplo, una de las enormes deudas, yo creo que la deuda más grave que tiene la democracia desde Alfonsín hasta hoy, esta democracia argentina, es la situación de las cárceles. Nosotros hoy, el estado de las cárceles en Argentina es peor que en la dictadura. Y se lo discuto a quien sea. Yo fui a visitar pibes en las cárceles de la dictadura. Y yo fui a visitar pibes en las cárceles de la democracia. Es vergonzoso. Y no es que no se sabe. Zaffaroni, el juez Torres, y gente de la provincia de Buenos Aires fueron hace unos 4 años, hicieron un informe detallado de la situación de los penales en Argentina. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Es todo lo que uno toca en esta sociedad se convierte en un asunto inabarcable, desbordante, tristísimo, doloroso.
Sí, sí, la verdad que sí. Es, no sé.
Entonces, ¿qué? Uno pone esto, lo contrapones a lo que está, a lo que discutimos. Por eso es que, a ver, yo, no se enojen, yo entiendo de las paritarias, lo entiendo. Lo entiendo, hay que discutirlo. Ahora, no es lo único que hay que discutir. No es lo único que hay que discutir. Hay que discutir cosas mucho más hondas, cosas mucho más profundas, cosas mucho más dolorosas, junto a las paritarias. Y a mí me parece que los gremios también tienen responsabilidad, los maestros también tienen responsabilidad. Y no hablo de los gremios solamente de los maestros, los gremios de los médicos, los gremios. O sea, hace falta otro modelo. Hace falta otro modelo. Y no estoy hablando de modelo marxista, hace falta ponernos a discutir. No. Una cosa como aquel viejo pacto de la Moncloa, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trazar los lineamientos de un nuevo modelo de país.
Una sociedad más justa.
Este me parece que no sirvió.
Jorge, quien se quiera conectar, conocer más, tenemos algún instrumento
y comunicativo. Tenemos el Facebook de Otra Historia. Es así se llama, Otra Historia, la página de Facebook. Tenemos...
Facebook, Otra Historia, sí, entramos.
Sí, por ahí se comunican a través de... Sí, lo primero se me viene a la cabeza. Si no, te daría unos teléfonos, pero me parece que eso es lo mejor, hoy en día es lo mejor.
Y me decías que con la venta de los productos que van haciendo los chicos...
Estamos haciendo cosas lindas, en Facebook las mostramos. Estamos haciendo cosas lindas, nos va bastante bien.
Ustedes trabajan con los pales que vienen
de...
Con los
pales, de donde sea.
De donde venga. Y con eso van construyendo muebles...
Sí, nos va lindo, nos va bien. La verdad que nos están saliendo bien, yo estoy sorprendido.
¿Dijiste 10 chicos de qué edad, Jorge?
Y entre... A ver... 15 y 35 más o menos, ¿no? Estamos tranquilos, todavía no queremos que la situación nos desborde. Yo estoy olfateando que esto dentro de un mes abrimos hace poco. Y bueno, vamos a tratar de dar ayuda y apoyo y espacio a todos los que podamos. Y el objetivo es crecer y desarrollarnos, ¿no?
Bueno, te deseamos éxito a vos, a los chicos que están participando, a las familias que rodean, y esperemos encontrar los caminos para poder discutir en profundidad estos temas y ir creando multitud de sueñitos que nos permitan darle salida. La Casona de los Barriletes también es un sueño concreto, se puede decir pequeño, más grande, qué sé yo, viste, pero...
No hay mucho de eso, que necesitan laburo, necesitan educación, necesitan apoyo, necesitan
un abrazo,
necesitan una sociedad, una sociedad que los tome.
Sí,
bueno,
es una construcción de todos. no solamente de los que nos gobiernan, depende de todos.
Obvio. Como estas situaciones, bueno, nos ponen una actitud militante de trabajo, a veces nos angustias también, es bueno que tengamos a veces un remanso. Jorge eligió un tema que es Oración del Remanso, la versión de Liliana Herrero.
Es muy lindo.
¿La podemos poner, Andrés?
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, vamos redondeando el programa, agradeciéndole a Jorge su valiosa participación, deseándole nuevamente que se encamine el trabajo que están realizando en Sueñitos y en este trabajo en el
Otra
Galpón
historia.
Otra Historia, así se llama el proyecto. Y bueno, nos vamos despidiendo. Queremos recordar que el día 21 hacemos una convocatoria y una reunión de representantes de organizaciones, de ciudadanos que estén interesados, de distintos personas y personajes, por el tema de No a la Baja, bajo la consigna Argentina No Baja. Va a ser el día 21 a las 16 horas en la Facultad de Sociales, en la calle Santiago del Estero, y nos despedimos entonces con esta invitación y agradeciéndole nuevamente a Jorge, entre otras cosas, la elección de el tema Oración del Remanso, que nos suavizó un poco.
Muchas gracias.
Buenas noches para todos.
Cristo de las redes, no nos abandones. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para